Pues son las 12:30 de el mediodía, valga la redundancia. Hoy es lunes 10 de julio de 2017. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer ahora a continuación? Ya conocen nuestros oyentes la sintonía de este espacio en el que se habla de ciclismo y se habla del Tour 2017. Con un comentarista, un colaborador de lujo, como es Antonio Toral. Y aquí con nuestro compañero Abdías Simón. Muy buenos días a los dos, chicos. ¿Qué tal?
Buenos días, Lola.
Bueno.
Muy buenos días, Lola.
Muy buenos días.
Y nada, y buenos días también a toda la audiencia.
A todos.
Nos ponemos ya con el Tour, pero claro, primero quiero preguntarle a Antonio, porque este fin de semana ha competido él.
Bueno.
¿Qué tal la experiencia?
Yo ya, la experiencia es que ya cada vez estoy menos para estos trotes. Pero bueno, bien, nada, bien. Bueno, siempre hay que llevarse una vena ahí competitiva en el cuerpo y bueno, es una manera de saciarla. Y bueno, bien, pero tampoco nada destacado.
Me comentabas en que era un rally, que hacía tiempo que no hacías.
Sí, es un rally, un circuito de 7 kilómetros, muy explosivo, son pruebas muy explosivas, muy técnicas. Y yo en cuestión técnica no voy mal, pero la chispa ya con los años se va perdiendo. Y esas salidas tan violentas, esos arreones tan violentos, ya cada vez me van menos. Y bueno, pues tuve un papel discreto, la verdad. Ni malo ni bueno, estuve ahí en medio.
Era por una buena causa.
Sí, efectivamente. Pero acompañado a los compañeros de equipo, principalmente.
Bueno, pues vamos ya directamente a lo que nos atañe, al Tour de Francia 2017, que hoy está en una jornada de descanso. Aprovechando esa jornada de descanso, estamos aquí con Antonio Toral una vez más.
Sí.
Antonio, el titular de hoy, quizá, Froome sigue quedándose con otro rival menos para Froome.
Sí, otro rival menos para Froome, y quizá el titular pues podría ser el Tour mutilado, ¿no? Mutilado porque la verdad es que con el abandono de ayer de Richie Porte, ya llevamos tres equipos que quedan descabezados de líder y sin una, salvo Movistar, que sí que tiene a Nairo Quintana, pero en el caso de Bahrein Mérida y de BMC es que se quedan desdibujados para el resto de Tour. Es que sus equipos venían prácticamente en exclusiva a luchar por la general con estos corredores y las bajas pues de estos ciclistas pues se van a dejar notar en estos equipos, que tendrán que buscar un nuevo rol, un nuevo papel y un nuevo protagonismo en la carrera.
También Quintana y Contador. Quintana ayer perdió menos tiempo, pero también perdió. Contador quizá ya eliminado de la lucha por la general.
Sí, Contador, vamos a ver. Quintana pienso que no está eliminado. Quintana perdió 1:10. El problema de Quintana es que lleva el giro en las piernas. Eso de que irá creciendo durante la carrera, pues es una incógnita. Es algo que todavía no está por ver. Y bueno, Quintana la verdad es que bueno, pudo salvar los muebles. El que no pudo salvar los muebles fue Contador. A Contador, pues bueno, ya si quieres luego más adelante cuando hablemos de la etapa, pues si quieres ya hago un poco una reflexión sobre él, ¿no? Pero bueno, a Contador creo que es ley de vida y que hay que agradecerle todo lo que ha hecho hasta este momento y ya hablaremos más de él más adelante.
Nos avisabas también ya la semana pasada cuando hablabas de esta etapa, de ese descenso hacia Chamberí.
Sí. Sí, la etapa de ayer es que es una etapa que tanto la de ayer como la del día anterior, lo que pasa que la del día anterior, que finalizaba en la estación de Rouses, era una etapa que no tenía esos puertos tan exagerados, tan duros, pero si te diste cuenta y los oyentes se dieron cuenta, la etapa del sábado discurría en su mayoría por carreteras secundarias, carreteras con piso irregular, muy ratonera, muy dada a las emboscadas, con unos cuantos, tenía un tercera, un segunda y un primera, solo tres puertos puntuales, pero sin embargo el recorrido estaba plagado de cotas. Es un trazado muy difícil de controlar para el equipo que arropa al líder, y es un recorrido pues eso, muy dado a las emboscadas, a los ataques y a las sorpresas. Pues eso ya lo pudimos ver en la etapa del sábado y es un poco anticipaba lo que nos íbamos a encontrar el domingo, aunque yo he de reconocer que como espectador no me esperaba una etapa tan salvaje. No solo como te decía por la entidad de los puertos a superar y por la dureza de los puertos, sino porque el recorrido era una auténtica encerrona una detrás de otra, por lo que te comentaba, ¿no? Porque esas carreteras estrechas, saltarinas, esos recorridos están revirados, están muy dados a pues eso, a que hayan pues distintas tácticas, distintas estrategias y que la carrera se pueda poner en jaque en cualquier momento. Yo pienso que además eso es lo que demanda el aficionado, que exista esa posibilidad de romper un equipo y de poder y de que la carrera pueda tener alternativas. Y respecto a lo que comentabas del descenso del Mont-du-Chat, el último puerto puntuable hacia Chamberí, efectivamente en la crónica que se escribió para el periódico al principio de Tour, ya se comentó, se puso el acento en ese descenso. Y bueno, pues al final, pues desgraciadamente, pues se ha cobrado una víctima, uno de los principales aspirantes al triunfo en este Tour, Richie Porte, y además con el añadido de que tiene también lesiones graves, como Izaguirre y como también Valverde el primer día. Uh-huh. Pero bueno, no solamente la bajada del Monduchat se cobró alguna víctima, porque la bajada del primer puerto de categoría especial, el Col de Beach, también se cobró la caída de Geraint Thomas y abandona el Tour. El primer líder de este Tour abandona la carrera con una fractura de clavícula. O sea que la etapa ayer no tuvo desperdicio en ningún momento.
Bueno, y antes de seguir profundizando en la etapa de ayer, volvemos a la semana pasada, que también se cobró víctimas de protagonistas,
sí.
Entre ellos Cavendish y Peter Sagan.
Sí, efectivamente, desde el lunes pasado que hicimos la entrevista hasta este lunes, pues esta semana la verdad es que nos ha dejado pues todo tipo de situaciones. La verdad es que el Tour a veces es como una montaña rusa. A veces un protagonista, un día, un ciclista está arriba, está en lo más alto, está generando expectativas, como por ejemplo Sagan, que se impuso en la cota de Lowy con muchísimo poderío, y sin embargo al día siguiente, en el final en Vittel, en el que se impuso Kittel, pues bueno, tuvo esa acción antideportiva
de héroe villano,
valorada antideportiva por el jurado técnico, aunque luego esto ha creado mucha polémica. Como todo en la vida, hay muchísimas opiniones hoy en día, ya todo el mundo, que está muy bien, ¿no? Con las redes sociales todo el mundo opina, yo también opino. Y bueno, han salido detractores y defensores, por todos lados, ¿no? Uh-huh. Y Sagan, pues lo que estamos hablando, pasó en la tercera etapa de imponerse en Lowy a ser casi Dios, a convertirse en un villano al día siguiente por esa acción. Yo, mi opinión, quizá cuanto más veo el vídeo, veo que quizá Cavendish se intenta meter por un hueco que no podía meterse, y creo que él mismo... provoca su propia caída. Quizá en un primer momento no lo veía así, pero luego, conforme vas viendo el vídeo cada vez, una y otra vez. Pero bueno, en cualquier caso, pienso que también Sagan,
la acción antideportiva está ahí.
Yo pienso que el codo, ese codo quedó muy escandaloso, muy antiestético, y quizá a lo mejor hasta el punto de la expulsión, hoy no lo veo tan claro. Pero sí que pienso que ese codo sacado de esa manera, aunque ya se estuviera desequilibrando Sagan, a mí me genera... No lo veo un buen ejemplo. Y ya está. Y en su momento apoyé la decisión del jurado. Y luego, bueno...
Quien sí sigue en competición y puede que sea uno de los principales rivales para Froome, ganó la etapa del miércoles, si no recuerdo mal, Aru.
Sí, efectivamente. Aru, bueno, pues Fabio Aru, fue realmente la llegada a la plancha de Best Fields. Fue la primera gran etapa, no de montaña, sino la primera gran etapa de duelo entre los favoritos y el primer gran contacto con la montaña. No fue la primera gran etapa de montaña porque no se enlazaban puertos uno seguido de otro, sino que era una etapa unipuerto, terminaba en alto. Y quizá ahí fue un poco el primer destello de clase de Aru. Y no solamente podemos hacer esa lectura, podemos hacer varias lecturas. La primera, que Aru se encuentra en un gran estado de forma, y la segunda es que Froome no es el Froome de otros años. O sea, Froome, si hubiera podido, hubiera dado un primer estacazo a la carrera, hubiera dejado su sello impreso en esa llegada de la plancha de Belfield, y no pudo porque, o sea, no lo hizo porque no pudo. Entonces, bueno, se pueden sacar eso, unas cuantas lecturas, ¿no? Que Froome ya no es el de antes, o ya no es el de otros años, aún así se puso líder en esa etapa, y que Aru pues se encuentra muy bien. Pero vamos, no solo Aru, en esa etapa también estuvieron muy bien, salvo Nairo Quintana y Contador, que tuvieron sus dificultades. El resto de líderes estuvieron muy bien, Bardet, uh-huh, Porte, estuvieron todos
Dan
bien.
Martin, que es otro de los damnificados, de que Richie Porte se lo llevó ahí un poco por delante.
Sí, la verdad,
pero que parece que no tiene nada, ¿no?
Sí, la verdad es que a este ritmo parece que se va a quedar Froome solo. Es al único que no le pasa nada. Es al único que no le pasa nada. Pero sí, en la plancha de Belfield estuvo también muy bien Dan Martin. Luego tenemos la sexta y la séptima etapa. tenemos la etapa de jueves y viernes, que bueno, fueron etapas de las llamadas de transición. La verdad es que he de decir, sobre todo en la etapa que terminó en Troyes, he de decir que bueno, ese tipo de etapas justifican un poco la fama del Tour de Francia, de que a veces sirve para dormir la siesta, porque hay que reconocer, por muy amante que sea el ciclismo, de que la etapa con final de Troyes tuvo momentos que fueron anodinos. O sea, la carrera rozó el tedio. Luego la etapa siguiente, la de final en St. George, Kittel se volvió a imponer, pero bueno, fue una etapa también kilométrica, 213 kilómetros, pero bueno, hubo algo más de movimiento y hubo un poquito más de peleo. Los líderes se pusieron un poco nerviosos al final, hubieron varios intentos, incluso parece que de hacer abanicos, porque el viento soplaba de costado en algunos tramos, y quizás fue una etapa más movida. Eso fue el viernes, y ya sábado, lo que hemos hablado antes de la etapa de la estación de Roses, y ya la
volvemos a,
efectivamente, sábado y domingo tuvimos ahí las dos etapas de por el macizo de Jura.
Y bueno, los franceses, que estaban contentísimos ayer al final de la etapa, finalmente esa foto finish o video finish que llaman ahora,
sí,
que
sí,
declaró que había ganado finalmente Rigoberto Urán la etapa.
Sí, no, yo hombre, hay que destacar algo, aunque al final la etapa se la acabó llevando Rigoberto Urán. Yo pienso no, vamos, es un hecho que el ciclismo francés se está rearmando, el ciclismo francés está volviendo otra vez a florecer, ya no solo por la etapa de ayer, la etapa con el final en la estación de Roses, nos dejó a un gran campeón, refrendando un poco su gran estado de forma, y este es Lilian Calmellán. Lilian Calmellán ganó el año pasado una etapa en la Vuelta a España, en la primera semana de Vuelta a España, con final en San Andrés de Teixido, un final explosivo en el que se tuvo que batir el cobre con ciclistas de primer nivel y los batió a todos. Y bueno, la victoria de Lilian Calmellán, este francés en la estación de Roses, pues pone un poco de manifiesto que todos los destellos de clase de este ciclista, porque este año además ha ganado la semana Coppi Bartali, el circuito de las Artes, carreras por etapas de una semana. Y este ciclista pues demostró el sábado que el ciclismo francés, pues como te decía, está un poco floreciendo de nuevo después de muchos años en los que prácticamente han tenido actuaciones muy discretas en su carrera en el Tour de Francia y en prácticamente el calendario mundial. Y demuestran que este ciclista es un ciclista de futuro, pero bueno, no solamente él. El año pasado Bardet hizo segundo. Y ya volviendo un poco a la etapa de ayer, a la gran etapa de ayer en el macizo de Jura, pues bueno, Bardet tuvo un papel muy destacado, su equipo, el AG2R, tuvo un papel muy destacado, y luego Warren Barguil, yendo por delante toda la etapa, acabó haciendo un gran ascenso al Mont du Chat y acabó destacándose el resto de fugados. Sinceramente, nadie apostaba nada por él, porque cuando fue cazado por los líderes llevaba ya toda la etapa por delante, y lo normal es que no hubiera tenido fuerza para sprintar, pero aún así sacó fuerza de flaqueza, pudo sprintar. Y bueno, un chasco para él, efectivamente. El último golpe de riñón de Fabio Aru fue lo que le llevó a la victoria.
Durán.
Y efectivamente, Urán, perdón. Y Warren Barguil, pues bueno, en un primer momento, pues bueno, un gran palo, un gran chasco, pero lo que te decía, el ciclismo francés puede estar muy contento, muy satisfecho, porque tiene figuras que están floreciendo, que están apareciendo ahora, que van a destacar en un futuro seguro. Y luego, como te decía, y luego ya no solamente a nivel individual, sino también a nivel colectivo, la etapa de ayer de la G2R, rompiendo la carrera en los descensos, jugándose prácticamente el tipo en cada curva, o sea...
Quiere decir que Bardet está fuerte.
Pero no solo por delante, es que en la escapada, es que también lo hacían por detrás, y el propio Bardet en el descenso del Mont du Chat se jugó el tipo. Vaya. Se destacó bajando, y
quizá eso fue lo que provocó también que fueran a por él y pillaran a Barguil, ¿no? Y...
Sí, sí, seguro. Hombre, Barguil llegó, coronó el puerto con solamente 40-50 segundos respecto
menos,
a los líderes.
Yo recuerdo 20-25
segundos, sí, muy pocos segundos. Y es cierto que para que Barguil hubiera podido llegar a meta destacado, detrás los líderes...
Tienen que haber mantenido la calma.
Sí, debía haber habido un parón. Y ese parón, aunque no se hubiera escapado Bardet por delante, ese parón no hubiera existido, porque todos los líderes tenían intereses comunes, y eran distanciar a Quintana, que se había quedado en el ascenso del puerto, y liquidar ya, sentenciar a Contador. Entonces, nada más que por este motivo, ¿no? Por aventajar a Quintana y por sentenciar a Contador, aunque Bardet no se hubiera destacado por delante, yo pienso que a Will lo hubieran pillado, porque todos se hubieran tirado, seguro que en el llano.
Pues vamos a hablar ya del nuestro, de Contador.
Sí, bueno, pues De Contador, ¿qué se puede decir de Contador? Pues bueno, ayer se dejó en meta 4 minutos y pico, y lo peor de todo, ¿no? Las sensaciones que transmitió. Es cierto que en el puerto, en el Col de la Beach, donde cayó Geraint Thomas y cayó Rafał Majka, es cierto que Contador también tuvo una caída. Parece ser que, bueno, no se hizo aparentemente daño y pudo continuar en carrera. Y es cierto que eso, pues, pudo trastocarlo en parte, pudo que dejarle algo tocado. Luego tuvo que hacer el esfuerzo de volver a enlazar con el grupo de los de cabeza. Pero bueno, aun teniendo todo esto en cuenta, yo pienso que las sensaciones que dio en el último puerto, esa manera de pedalear, esa manera de quedarse totalmente vacío, totalmente exhausto, totalmente muerto en ese puerto, yo pienso que delata ya, pues, lo que ya era casi un secreto a voces, ¿no? Era una realidad que solamente faltaba, pues, yo creo que una imagen como la de ayer para terminar de confirmarla. Es que, bueno, Contador, solamente hay que agradecerle todo lo que ha dado al ciclismo profesional, pero bueno, ley de vida, todo tiene un principio, todo tiene un final. Yo lo llevo diciendo desde hace tiempo. Contador me encanta como ciclista, es un revolucionario. Hacen falta muchos contadores en el pelotón profesional para que el ciclismo vuelva otra vez a ser lo que fue, pienso. Pero su mejor ciclismo lo ha dado y no queda más que darle las gracias, porque ha sido muy generoso siempre en el esfuerzo. Y ayer, pues bueno, prácticamente dice adiós al Tour de Francia.
Bueno, y vamos ya con lo que nos espera esta semana.
Pues entonces, mira, esta semana, para ser breves, ¿no? Porque vamos también un poco pegado a tiempo. Básicamente tenemos dos etapas de transición hasta los Pirineos. Hoy jornada de descanso, martes, miércoles, etapas de transición hasta Pirineos. Y tenemos jueves y viernes dos etapas pirenaicas. La etapa del jueves es de bastante nivel. Es una etapa de 214 kilómetros con final en Peyragüez. Que si no pasa nada, estaré allí en el puerto del Peyragüez.
Eso iba a decirte.
Viendo a los ciclistas. Espero disfrutar, ¿no?, de un gran espectáculo. Esa es la etapa del jueves. La etapa del viernes es una etapa de solo 100 kilómetros. Se superan tres puertos de primera. Y es una etapa trampa, ¿vale? Es una etapa trampa porque pienso que puede deparar alguna sorpresa, ¿no? Que yo además pienso que los organizadores del Tour lo han hecho con esa idea, ¿no? Tres puertos de primera, solo 100 kilómetros. O sea, ese día, leña al mono, de salida a tope. Y vamos a ver qué ocurre. Y luego ya sábado y domingo tenemos dos etapas de no son de transición, tenemos dos etapas quebradas de media montaña por el macizo central, antes de que se llegue a la jornada de descanso del próximo lunes.
Pues muy bien, Antonio, un placer como siempre hablar contigo, que nos actualices esta ronda gala.
Nada.
Y te emplazo a la semana que viene, al lunes, y buen viaje a los Pirineos, sobre
bueno,
todo.
Pues muchísimas gracias, y que sepáis que es nada, para mí es un placer y un honor estar aquí con vosotros y poder hacer públicos estos análisis, y que la gente de Jumilla que le gusta el ciclismo, pues si puede que y lo escucha, pues que lo disfrute.
Gracias a ti, Antonio. Nada.
Ya lo vamos a echar de menos, ¿eh?, cuando acabe el Tour. Gracias, Antonio. Gracias a ti. Hasta la semana que viene.